Hey, ¿qué onda, futboleros? ¿Cómo les va? Bienvenidos al episodio número 48 de Las Memorias de un Futbolero. Hoy nos acompaña el buen Mike para hablar de un tema muy, muy interesante. Hoy hablaremos sobre los Galácticos, aquel equipo de ensueño del Real Madrid, en el que el equipo del Real Madrid juntó a los mejores jugadores del mundo para hacerlos jugar en el equipo merengue. Así es que Mike viene a acompañarnos, como ya nos ha acompañado en muchos otros episodios de Las Memorias de un Futbolero, y viene a darnos su punto de vista, a recordar esos momentos del fútbol, como siempre lo recordamos acá en Memorias. Y le doy el saludo y la bienvenida acá, Mike. ¿Qué onda, Mike? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
¿Qué onda, Quito? Muy bien, aquí andamos. No sabía que ya era el episodio 48. Es ahí un buen dato informativo, ya casi a los 50 episodios. Y pues con un excelente tema, ¿no? Que fue algo en su momento que revolucionó al fútbol, el que fue juntar, como tú lo dices, ¿no? A los mejores jugadores del mundo en la época y todos llevarlos a un solo equipo, ¿no? Que se le fue con ese mote de los Galácticos del Real Madrid.
Sí, Mike, fíjate que así para irnos de lleno al tema y no dar tanta vuelta, creo que, ¿cómo podemos definir a los Galácticos antes de recorrer este historial, este acontecimiento de los Galácticos? Creo que lo podemos definir como un equipo de ensueño. Si hacemos una comparación con otros deportes, creo que lo más parecido a este equipo fue el equipo de las estrellas de la NBA que jugaron en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Tal vez no eres tan seguidor del básquetbol, no lo sé, Mike, pero en ese entonces se le llamó el Dream Team, el equipo de ensueño. Fue a Michael Jordan y compañía. Era algo imposible, algo soñado, como las estrellas más grandes de ese deporte, juntarlas en un solo equipo. Y para esta ocasión, este tema, pues fue el Real Madrid quien juntó todas esas figuras. Y estamos hablando de una etapa al principio de los años de la década de los 2000, cuando se dio todo este acontecimiento de los Galácticos. ¿Tú cómo lo podrías definir, Mike, antes de comenzar de lleno?
Sí, mira, ahí pues, para entrar en la definición, ¿no? Que fue en la. Apenas tomaba la presidencia, si mal no recuerdo, Florentino Pérez. Y en. Es un hombre, pues hay que decirlo, ¿no? A muchos no les agrada, a otros, pues sí, pero es un tipo polémico, ¿no? Y que lo que hizo es conformar este equipo, ¿no? Que fue llamado así por tener a las superestrellas de las máximas potencias del fútbol en ese equipo, ¿no? Como tener a la joven promesa del fútbol inglés, al ya consolidado también, en inglés también David Beckham. La joven promesa me refiero al niño maravilla Michael Owen. Entonces, fue una combinación porque trajo al mejor que había Portugal, al mejor de Brasil, al mejor de Inglaterra, a los mejores en su momento de España junto con los canteranos, ¿no? Entonces, lo podemos llamar así, ¿no? Que fue un equipo fuera de serie y yo pienso que vino a cambiar el fútbol moderno porque yo lo escuchaba y como lo hemos platicado en episodios anteriores, en esos años no era tan fácil como lo es hoy ver el fútbol de Europa, ¿no? Era solamente, creo, tenías Sky, DirecTV era la única manera que tú tenías acceso a esos partidos, que en su momento era muy costoso tener uno de estos servicios, pero el Real Madrid, yo me acuerdo que pasaban sus partidos por Televisa, de Champions solamente. Entonces, ¿qué es lo que hizo? ¿Internacionalizó o empezó con la globalización del fútbol? No sé si tú te recuerdas de esas épocas. Era muy raro ver como ahora juega el Barcelona. Madrid, ajá, el clásico del mundo y todo mundo, ¿no? ¿Eres madridista o eres del Barcelona? Hace 20 años atrás, pues no recuerdo ningún barcelonista acá. Yo creo que hasta que llegó Rafa Márquez y Ronaldinho, ¿no? Pero fuera de España, los aficionados eran del Madrid. No existía esa afición que hay ahora por Barcelona.
Así es, Mike. Sí, tienes mucha razón, Mike. Pero fíjate que, mira, vamos a entrar de lleno al tema. Esto de los Galácticos, como tú bien lo dijiste, empezó la candidatura de Florentino Pérez al Real Madrid. Los que son más recientes aficionados del Real Madrid, pues actualmente él es el presidente del Real Madrid, pero esta fue su primera etapa. La etapa de los Galácticos comprendió del año 2000 al 2006, que fue el tiempo donde él estuvo como al frente del Real Madrid. Y una de las cosas que, bueno, todo comenzó con algo. Él en su candidatura prometió algo. Si yo gano la presidencia del Real Madrid, voy a llevar a Luis Figo al Real Madrid. Y ahorita lo estabas mencionando, Mike. Estabas hablando del Barcelona y estabas hablando del Real Madrid. Pero en aquellos años, ¿quién era la máxima figura del Barcelona? ¿Quién era el gran ídolo? Era Luis Figo, por supuesto. Y desde ahí comenzó a darle nombre a eso que tú también mencionaste. Florentino Pérez siempre fue polémico. ¿Y qué mejor que llevar al máximo ídolo del equipo rival al Real Madrid? Así comenzó la historia de los Galácticos. Esto fue en el año 2000-2001.
Sí, oye, ahorita que dices de fichajes, se me vino a la mente, conoces la historia, me imagino, de cómo lo ofreció a Zidane, ¿no? También la contratación con el equipo merengue.
Sí, pero vámonos por partes, Mike. El primero es el de Figo. ¿Te acuerdas qué pasó con eso? ¿Qué pasó con ese fichaje? ¿Qué tan polémico fue? ¿Cómo sonó en todo el mundo? Era imposible, Figo al Real Madrid. O sea, es como si hablaras en la época actual de que Messi se fuera al Real Madrid cuando jugaba en Barcelona. Era esa misma magnitud. ¿Te acuerdas de eso, Mike?
Sí, mira, me acuerdo porque fue la primera, pues no decir bomba, porque, o sea, sí bomba de contratación, pero lo que detonó como el amor-odio, ¿no? Porque de ser tan amado con su equipo a ser el más odiado pues en Barcelona.
Así es.
Entonces, claro que lo recuerdo, no sé si fue justo en su contratación que hubo hasta en un momento que aventaron como una cabeza de cerdo, ¿no? Al estadio,
Así
o fue
es.
otro jugador.
No, 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 fue él,
Pues
exactamente.
Figo, sí, me acuerdo que fue algo, ahora sí que revolucionario para mal en cierto sentido por el tema de la afición, cómo se comportó, pero yo creo que ahí se empezó a perder como el amor a la camiseta del fútbol actual, ¿no? Porque empezó cambios, o sea, no fue el único que estuvo en un equipo y luego en otro, ¿no? Pero sí fue el de más peso en su momento.
Así es, y fíjate que yo lo podría definir eso como, no sé, como una especie de coliseo romano. Era un evento sin precedentes de que le aventaran basura, que le aventaran la cabeza de puerco, que por ahí ponían las pancartas de pesetero, que mercenario, y entre muchas otras cosas que se le podían decir a Luis Figo porque la afición del Barcelona lo terminó odiando. Pues podemos decir que esta época de Figo, vamos definiéndolo así por los galácticos, cómo fueron llegando paso a paso, fue buena porque en ese entonces, bueno, hay que decir que también que Luis Figo llegó a cambio de 60 millones de euros. En su momento, Luis Figo fue el jugador más caro de la historia.
Más
O
caro
sea,
listo, así es.
ajá, o sea, fue el ese esa traición al Barcelona costó 60 millones de euros. Y creo que lo hizo bastante bien. O sea, Luis Figo, lejos de esta polémica y de que traicionaba el equipo de sus amores, lo hizo bastante bien. Yo recuerdo que jugaba muy bien, encajó perfectamente en ese equipo. Y además que, si vamos mencionando poco a poco, Mike, te voy a ir comentando que en ese entonces el Real Madrid fue campeón de liga. Fue campeón de liga, por lo tanto, pues se podría justificar un poco la llegada de Figo. Pero pues también qué tanto, ¿no? Porque pues el Real Madrid muchas de las veces gana la liga, ¿no? Tampoco no fue como que algo revolucionario. Y en esa temporada 2000-2001 perdieron las semifinales de la Champions League contra el Bayern Múnich y perdieron la Copa con el Sevilla. Entonces, ¿cómo quedaron las cuentas en esa primera temporada? Campeón de liga. Está bien. Porque también quiero decirte algo, Mike. Tal vez, no sé si tú seas uno de esos aficionados, o como tal vez muchos de los futboleros que nos escuchan, que en el momento de que escuchamos a los Galácticos, nos despierta la nostalgia como si fuera el mejor equipo de la historia. El mejor equipo que reunió las mejores estrellas, que jugaba muy bien al fútbol y que lo ganó absolutamente todo. Pero déjame decirte, mira, que no fue tan así.
Sí, sí, justo a lo que ibas. Justo te iba a mencionar eso también, que lo recordamos. De hecho, yo lo recuerdo, no los 6 años fue que jugó todo siempre bien. O sea, hubo años en específico que lo hizo muy bien. Y que, como dices, ganó la liga. Pero sí, tienes toda la razón. Uno esperaría que tuviera los títulos que tuvo el Barcelona en los 5 años posteriores, ¿no? Que el Barça sí ganó todo y con canteranos y con personajes no tan, tan rimbombantes como sí los tenía el Madrid. Pero sí, realmente no, solamente consiguió una Champions en 6 años, entonces pues te habla que internacionalmente no fue lo que se esperaba, ¿no?
Así es, Mike. Y fíjate, ahora que acabas de mencionar eso de la Champions, podemos mencionar el siguiente año, que fue la temporada 2001-2002. Y hace poquito que te interrumpí, mencionaste un jugador clave y muy importante en esa Champions, que fue Zidane. Y me platicabas que cómo llegó Zidane al Real Madrid. ¿Qué tanto recuerdas eso? Ese fue el siguiente Galáctico, el segundo Galáctico, Zinedine Zidane, el francés.
Sí, sí, que te preguntaba cómo lo recordabas, porque Zidane lo ha contado, ¿no? En diferentes entrevistas se ha escuchado, pues que fue en una servilleta en un restaurante, ¿no? Jugarías para el Madrid. Entonces, pues parece una historia de secundaria, ¿no? Que mandas mensajitos, papelitos. Entonces, todo lo que hacía el Madrid en ese momento era algo diferente, algo novedoso. Entonces, yo me voy por Zidane porque para mí en lo particular, digo, sé que ahorita vamos a ir llegando a los demás jugadores, Ronaldo para mí era el más conocido en su momento acá en América, por ser brasileño, por los mundiales, por lo que sea, ¿no? Que era el fenómeno. Pero después de él, para mí Zidane era el jugador más importante que tenían. Digo, cada quien, ¿no? Hay diferencia de opiniones. Algunos pueden decir Figo, Raúl, David Beckham. Para mí era Zidane el segundo con mejor calidad. La magia que tenía y, como bien lo dices, tan recordado porque su gol es el que le da aquella Champions, ¿no? Que ahora está recorriendo ahí, recordando mucha gente, ¿no? Con TikTok actualmente.
Sí, fíjate, Mike, eso es lo más recordado de la época de los Galácticos, específicamente en esa temporada, la 2001-2002, con aquel golazo de Zidane. Pero también esta temporada tuvo un lado oscuro. Has de saber que en esta temporada el Real Madrid cumplió 100 años. Ellos de alguna forma querían celebrar el centenario en grande. ¿Y cómo lo querían celebrar? Ganando el triplete. El ganando el triplete, pues es a lo que aspira todo club europeo. Ganar Champions League, ganar la Liga y ganar la Copa. En este caso en España es la Copa del Rey. Entonces, ese era el estándar que tenía el Real Madrid para ese entonces. Lo queremos ganar todo. Y por ahí estaba viendo un documental donde los personajes involucrados con el Real Madrid pues decían, ¿cómo lo vamos a ganar todo si nunca en la historia del Real Madrid se ha ganado la Liga, la Copa y la Champions? Pero la exigencia era esa, queremos que ganen todo. Y uno de los pasajes oscuros de esa temporada fue que hubo un evento que se le llamó el Centenariazo. El Centenariazo fue la final de la Copa del Rey, donde perdió el Real Madrid con el Superdeportivo La Coruña en el Santiago Bernabéu. O sea, ahí fue un escándalo. O sea, el día del centenario del que cumplió, bueno, vaya, 100 años el Real Madrid, ese día pierde la Copa del Rey y además esa misma temporada pierde la Liga contra el Valencia. O sea, ya habías perdido Copa, ya habías perdido Liga, solamente le quedaba la Champions. Y la Champions la ganó contra el Bayer Leverkusen 2-1. Y por ahí un pasaje que siempre me acuerdo, que dice Raúl González, el mítico delantero estrella del Ángel de Madrid, el mítico delantero de Madrid, que decía, esa es la final más injusta de mi vida, porque todo el mundo se acuerda del gol de Zidane, pero no se acuerdan que yo metí el primer gol. O sea, le están quitando todo el crédito porque también quedó 2-1 ese partido y Raúl fue el que adelantó el marcador. Pero también Raúl era un gran
Sí,
jugador, una estrella.
totalmente. Digo, quizá Raúl fue, no sé, quizá en la época de los Galácticos el jugador más infravalorado, quizá por ser nacional, por ser español, pero digo, ahora al paso de los años, ¿no? Ya se le da su lugar, ya se le reconoce, pero no sé si tú te acuerdas, ¿no? Que en su momento, Raúl, pero realmente la prensa hablaba de Zidane, hablaba de Ronaldo, hablaba de Figo, posterior de los ingleses, de Roberto Carlos. O sea, hablaban de todos. Y Raúl, yo siempre que recuerdo que está con un plano secundario, no sé si tú te acuerdas de eso, o si tienes recuerdos buenos de Raúl, como dices, ¿no? Ese comentario, pues te deja claro que siempre estuvo como
Relegado.
relegado, no sé, a pesar de ser un jugador importante, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente de acuerdo, Mike. Y además que, si nos vamos solamente un poquito atrás, Mike, Raúl ya era un emblema del Real Madrid porque ya habían ganado dos Champions League en el año 2000, o en una época muy reciente de esta donde estamos hablando de Zidane, ya habían sido campeones. Y también por ahí en el 97, 97, 98, 96, 97, no recuerdo bien, ya habían sido campeones también de la Champions. O sea, él ya tenía dos Champions en su historia en el Real Madrid. O sea, ya era una figura del Real Madrid. ¿Y cómo le paga a Raúl, un delantero nato, como les digo, histórico, emblema de este equipo? ¿Cómo le paga la directiva y Florentino Pérez? Pues, ¿cómo le paga que la siguiente temporada, que es la temporada 2002-2003, llega Ronaldo Nazario, el brasileño? Para muchos, el mejor 9 de la historia. El jugador más hábil, más explosivo, con mejor
Más
definición del,
potente.
más potente, la mejor definición de la historia. Y entonces ahí se cumple más de lo que estabas diciendo. Se comienza a relegar todavía mucho más a Raúl. ¿Por qué no mejor dejarlo él como el gran protagonista en el ataque? También por ahí estaba Fernando Morientes, ¿te acuerdas de él? También
Sí.
él era de ahí, del Real Madrid, pero no, le ponen a Ronaldo. Ronaldo había tenido muy buena participación en el Mundial, justo en el Mundial de Corea-Japón 2002. Había renacido de como un ave fénix, ¿no? De sus propias cenizas, porque
La lesión.
de la lesión prácticamente él ya estaba retirado por esa lesión, pero tuvo tan buen Mundial que el Real Madrid puso la mira en él y lo quería nombrar como su próximo galáctico. Además que por ahí leí que Ronaldo no estaba feliz en el Inter porque tenía diferencias con un director técnico, un argentino Héctor Cooper, y pues se dio perfecto para darle salida, que llegó al Real Madrid por 45 millones de euros. O sea, estamos hablando que 45 millones en ese entonces era un dineral, era algo impensado. Por ahí Zidane faltó decir que fue por 77.5 millones, y también Zidane en ese entonces fue el jugador más caro en la historia. O sea, algo que ahorita es una risa esa cantidad, ¿no? Pero Ronaldo, también un gran jugador, Mike.
Sí, no, esos precios ahora cualquiera lo vale, ¿no? Hasta casi Raúl Jiménez lo andaba valiendo hace unos años. Entonces,
Sí.
sí, fíjate, ahorita que dices de eso de las contrataciones, fue Madrid el que empezó a romperlo en el mercado. Yo creo que todo eso es lo que lleva a que el equipo fuera uno reconocía como el equipo más poderoso, ¿no? Yo me acuerdo que en aquel tiempo tenías acceso por medio de revistas, en el Real Madrid el equipo más poderoso. Millonario, el mejor equipo del mundo. Cosas que digo que yo las recuerdo y la verdad recuerdo con mucha emoción, se podría decir, porque me emocionaba ver ese tipo de jugadores juntos, que en la actualidad es más difícil por el precio, porque tú dices, sabes, era mucho dinero, pero comparado con lo que ahora se pide por estrellas, yo creo que con lo que vale ahora Mbappé, comprabas toda la plantilla del Real Madrid de esa época, ¿no? Con lo que está ahora
Así es.
sobrevalorado el fútbol.
Así es, sí, entre muchos otros factores, ¿no? Que está sobrevalorado, pero también la inflación. Ya sabes, todo, pues conforme pasan los años, ¿de cuánto estamos hablando, Mike? Casi 20 años de eso, pues
Veinte,
ya
ajá, 20.
los precios ya no son los mismos que entonces, ¿no? Y mira, tengo algunos datos curiosos y algunas memorias curiosas para esta época del Real Madrid, de los Galácticos, Mike. El partido por excelencia de Ronaldo con el Real Madrid fue en Old Trafford. Fueron si no me equivoco, unos octavos de final contra Manchester United. Fue un no recuerdo si ganó el Madrid primero en el de ida, pero sí recuerdo muy bien que en el de vuelta ganó Manchester United, pero con una actuación soberbia de Ronaldo, que metió tres goles. Tres goles, todos, uno fuera, dos fuera del área. Uno, pues, como siempre lo supo hacer, llegando al área, pisando el área y definiendo. Pero lo más importante de esto, Mike, es que el Old Trafford se levantó y aplaudió a Ronaldo, reconociendo su grandeza. Eso muy
Nivel.
pocos jugadores en la historia lo han vivido. Por ahí Ronaldinho lo vivió en el Estadio Azteca, ¿no? Pero eso lo vivió Ronaldo en el mítico Old Trafford con el Manchester United de Ferguson.
Digo, ahí defendiendo a Ronaldinho también lo vivió en el Santiago
Ah,
Bernabéu,
sí,
¿no? También se puso de
claro.
pie el Bernabéu y le aplaudió.
Claro.
Sí, fíjate, justo en ese partido, yo te hablo también de mi recuerdo, ¿no? Porque en ese partido Real Madrid-Manchester fue cuando yo conocí al Manchester. Ahorita dicen, ay, ¿cómo apenas lo conociste ahí? Oye, pues es que eran otros tiempos, no conocías a los equipos ingleses, no conocí, o sea, no había manera de saber de ellos, ¿no? Si te perdías acción el domingo por la tarde, ya no sabías qué había pasado allá, y como no teníamos jugadores en el extranjero, pues no te enterabas de nada, ¿no? Hasta por ahí cuando empezó a salir la información de Rafa Márquez. Y en ese partido, como te digo, yo que seguía al Real Madrid, pues conocí al Manchester y ahí me hice también fanático del Manchester en esa época. Pero yo también, cuando decían, ah, el Manchester, yo en mi mente lo imaginaba como que, ah, son los enemigos, ¿no? Es como el equipo a vencer, porque también lo hablaban como muy poderoso. Me acuerdo los comentarios de aquella época y era por el desconocimiento que teníamos. Pero sí, el ver esa desempeño de Ronaldo, y ahorita que yo te decía la palabra potencia, yo creo que muchas personas cuando nos dicen cómo defines a Ronaldo, yo creo que es con la palabra potencia, ¿no? Porque tenía un arranque que no lo alcanzabas, no lo parabas. Y ese
Brutal.
partido como tal, lo recuerdo, no te puedo decir que a la perfección, pero recuerdo los goles de Ronaldo y es algo que te, no sé si decir que te marca, pero que no mirabas acá en el fútbol local, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo, Mike. Fíjate que como otro dato interesante, Mike, para Ronaldo, Ronaldo marcó 104 goles con la camiseta del Real Madrid. Fue el equipo europeo en donde anotó más goles con el Real Madrid. Curioso porque Ronaldo metió goles en todos lados. Metió goles en el Inter, metió goles con Brasil, metió goles con el Milán, metió goles con el PSV Eindhoven. En todos lados metió gol, pero donde más metió goles fue en el Real Madrid. Entonces, como te decía, es uno de los datos curiosos. Mira, Mike, para cerrar esta temporada de Ronaldo en la 2002-2003, Ronaldo, perdón, el Real Madrid llegó a las semifinales de Champions contra la Juve, pero también la Juve era una potencia, la Juventus de Pavel Nedved, de Del Piero, de Buffon, de Camoranesi, de Edgar Davids y de cuanto jugador más se te ocurra, era un equipazo de David Trezeguet. Hasta ahí llegaron semifinales. La Copa la ganó el Mallorca, o sea, no ganó el Real Madrid, y fueron campeones de Liga de vuelta. O sea, pues fue bueno, fue un buen funcionar, podría decirse, porque ganó la Liga, pero otra vez no se cumplió el gran objetivo, que es ser campeón de todo, porque este equipo para eso estaba armado, ¿no? Para ganarlo todo. Y también he omitido también algo muy importante, Mike. Desde la temporada donde empezamos, de la temporada 2000 hasta ahorita quedamos en la 2002-2003, el técnico que dirigía a estos Galácticos era Vicente del Bosque. El técnico que al final de cuentas, años después, le daría el campeonato del mundo a España. O sea, un crack en la dirección técnica. Y que también tenía una personalidad muy buena, un conocimiento, un temple para manejar a estas figuras, porque has de saber que no es fácil manejar tantos egos, tantos yo soy el mejor brasileño, yo soy el mejor francés, yo soy el portugués, yo soy la figura española del momento, el mejor lateral de la izquierda, Roberto Carlos y quien más se te ocurra, pero él llevó estos logros, Champions, Liga de nuevo, ya había tenido una liga anteriormente, Pero viene la siguiente temporada, Mike. ¿Cómo le podemos decir? Sí, la siguiente etapa del nuevo galáctico. Después de Ronaldo llegó el que rompió esa armonía entre fútbol, vaya, de fútbol, pero se balanceó más por la mercadotecnia. Fue Beckham entre la temporada 2003-2004. Y para comenzar solamente con mi comentario, fue tanto así que las diferencias fueron insostenibles entre el presidente y los jugadores, porque en ese entonces no renovaron el contrato de Vicente del Bosque. Hasta ahí llegó, no lo renovamos, creemos que el fin de una era, necesitamos ver a otros horizontes, y llegó un portugués que se llama Carlos Queiroz, que según investigué, él era el segundo al mando del Manchester United, o sea, era el técnico auxiliar de Ferguson, pero llegaba porque conocía muy bien a Beckham y porque había trabajado anteriormente con Figo. Esas eran las credenciales de este Carlos Queiroz. Pero de aún así llegó Beckham, como decía, el rey del marketing en el fútbol.
Sí, fíjate que ahorita que llegas a esto del marketing, ya sabes que me voy y luego me atraso en el tiempo, ¿no? Pero justo en unos episodios atrás tú estabas hablando de el fútbol y las películas, ¿no? Las películas de fútbol, algo así había sido tu tema, ahí lo escuché. Y esta mercadotecnia que trajo David Beckham lo llevó a que estuviera en una película que pues trata de un mexicano, la película de gol, vaya, para no darle tantas vueltas al tema, pero que fue a los Galácticos, ¿no? Que filmó con ellos, que estuvo en entrenamientos de ellos, y pues por un actor que realmente, Kuno Becker, que ni siquiera era
Figuraba.
futbolero, pero, ajá, o sea, pero a lo que te llevó ese equipo, ¿no? No sé, no me figuro ahorita que se haga una película y estén en el vestidor con Cristiano Ronaldo o con Messi o con estos equipos de ahora. No, no lo asimilo de esa manera en la actualidad. Y el que hubieran hecho eso y que se prestara todo para eso, que el Real Madrid accediera, que pues me imagino que es parte de la mercadotecnia, que en su momento dicen que no le fue tan bien a la película. No sé si tú hablaste de esto. O se profundizó en ese tema, no lo recuerdo si lo tocaste, pero ¿qué opinas tú de eso? Tú que eres un ferviente futbolero, ¿qué te pareció? Digo, a mí me gustaría un poquito, pero te quiero hacer esa pregunta a ti. ¿Qué te pareció esa época del Real Madrid y la mercadotecnia?
Mira, yo recuerdo que como futbolero, la respuesta es me gustó esa película, porque abrió un panorama que no se había visto nunca antes. O sea, yo recuerdo haber visto esa película fue en el cine, no, fue en mi casa y la parte 2 la vi en el cine. Pero para mí era increíble ver a Beckham en la pantalla. O sea, interactuando con el actor, con Kuno Becker. Ver por ahí a Raúl, a Zidane, para mí era algo impensable ver los partidos ahí en el
Era
Bernabéu.
ensueño.
Era ensueño y era para mí, era así como que, ah, esto, qué suave, es la mejor película, ¿no? Que en realidad no fue la gran película, pero sí, sí me gustó mucho. Y ahorita que lo dices, esto llevó también al Real Madrid a otras cosas. También estaba viendo en un documental que la intención de Florentino Pérez con el Real Madrid era llevar al Real Madrid a un siguiente nivel, no solamente en lo futbolístico. Él decía, el mundo ha cambiado, hoy existen nuevas tecnologías, el internet, existe la mercadotecnia, ya los equipos de fútbol no solamente se sostienen por los derechos televisivos, sino también por la imagen que tienen cada uno de los futbolistas y el mismo equipo. El jugador ideal para llegar a cumplir todas esas expectativas era David Beckham, que David Beckham ganaba mucho más en publicidad que lo que ganaba como futbolista. Ya sabes, la relación con Adidas, la relación con los perfumes, con su esposa, la misma Spice Girl, Victoria Adams, era una celebridad. Y en esta investigación que estuve haciendo para este episodio, fíjate, Mike, es un dato perturbador, como dice Luisillo Comunica. David Beckham le costó 36 millones de euros al Real Madrid. Y al final de cuentas, en su etapa en el Real Madrid, tuvo una ganancia de 404 millones. O sea, eso te habla de lo que fue David Beckham. Porque también, ¿qué tanto fue su estadía y qué tanto fueron sus logros? Ahorita vamos a mencionar los logros de esta etapa, de la 2003-2004. Yo creo que te vas a ir de espaldas, Mike. Y en esta etapa pasó algo muy curioso. En ese entonces los jugadores del Real Madrid mencionaban, bueno, viene Beckham, viene la superestrella, viene el rey del marketing, pero ¿dónde va a jugar? No cabe. Ya no cabe en este equipo. ¿Dónde lo pones? ¿A quién quitas? ¿A Zidane? ¿O quitas a quién más? ¿A McManaman o Makelele? Pues déjame decirte que así fue, Mike, porque de ese equipo del Real Madrid se fue Makelele. ¿Te acuerdas de ese jugador francés? Que era una máquina.
Sí, francés.
Era como el... ¿Cómo se llama Kanté? De esta época actual. Pero en ese entonces era también una máquina recuperadora de balones. Una máquina en todo el medio campo. Se fue Makelele. Se fue Fernando Hierro, el capitán durante muchos años del Real Madrid. Un emblema en la defensa. Un líder nato. Se fue Morientes. Fernando Morientes. También ya lo mencionamos. Esteban Cambiaso. ¿Te acuerdas de aquel jugador argentino?
Sí, cómo no.
Él también era un jugadorazo. Se fue, pero ¿por qué?
Se fue al Inter.
Se fue al Inter, exactamente. Y se fue porque la nómina del Real Madrid creció demasiado. Ya era insostenible la nómina de los Galácticos. Es decir, toda la plantilla del Real Madrid, con las figuras que ya tenían, como Raúl, como Roberto Carlos, que ya eran súper superestrellas, pero también se sumaba al salario de Figo, al salario de Zidane, al salario de Ronaldo y ahora Beckham. Entonces, el Real Madrid optó por prescindir de los jugadores que ellos le llamaban medianos, de media clase, y no los galácticos. Sino los galácticos, esos eran inamovibles, pero tenemos que desprendernos de los otros que no eran galácticos y que les podían generar ingresos para poder sostener esto. Entonces se fueron todos ellos, más aparte ya se había ido Vicente del Bosque. Y otra cosa también muy importante de esta época, como ya dije, ellos querían explotar al máximo la imagen del Real Madrid y sobre todo de su superestrella David Beckham, que era el nuevo galáctico, y por lo tanto organizaron una gira por Asia, específicamente por China, y llevaron a toda la plantilla del Real Madrid a jugar unos amistosos allá en el continente asiático, y Beckham era como si hubieran llegado los Beatles a China, como si hubieran llegado los Rolling Stones o Metallica o el grupo que tú quieras, algo, una locura, una locura nunca antes visto. Y ellos mismos mencionaban que a ellos no les interesaba mucho eso de vender, porque ¿y a qué horas vamos a entrenar? ¿Y a qué horas vamos a hacer lo que nosotros tenemos que hacer, a prepararnos porque viene la nueva temporada? Y por ahí veía que Fernando Morientes decía, nosotros queremos jugar fútbol y dejar un poco de esto del marketing, porque al final de cuentas a quien nos van a pitar y nos van a silbar son a nosotros, a los futbolistas, no a los que traían el rollo del marketing ni las ventas, ni con Adidas, ni con tratase de la marca que sea, ¿no?
Sí, sí, así es. Es a diferencia de lo que es ahora el fútbol, ¿no? Ahora quieren puro marketing y cero jugar fútbol. Sí, mira, recuerdo esas giras. No sé si tú te acuerdas antes del 2000. Pregunta, ¿no? Si te acuerdas que hicieran estas giras los equipos europeos fuera de Europa, ¿no? Que normalmente son a Asia y del 2000 para acá aquí en América, ¿no? Pero no era algo común ver enfrentar equipos europeos contra equipos sudamericanos o mexicanos. Y este Real Madrid de los Galácticos tuvo enfrentamientos oficiales y extraoficiales, ¿no? Porque, si mal no recuerdo, ganó un Mundial de Clubs este Real Madrid también, ¿no? De los Galácticos.
Sí, fíjate, pero no sé exactamente cuál fue. Creo que fue empezando la 2003-2004.
Sí, así es. Uh-huh. Y fue ahí en el 2004 que se enfrentó también a Pumas.
Así es, ajá, sí.
Que perdieron la Copa, ¿no? En su casa. Entonces, digo, ¿a qué voy con esto? de los fracasos que tuvo este equipo, que realmente ganó 7 campeonatos en 6 años que fueron denominados los Galácticos. Digo, 7 campeonatos es válido, ¿no? O sea, es difícil ganarlo, pero como tú lo decías hace un momento, pues uno esperaría que tuvieran tripletes, que hubieran sido imparables en Champions, Liga, Copa, y pues no fue así, ¿no? Siendo que hasta un equipo mexicano, no por demeritar, pero pues siendo realistas, la diferencia de planteles era pues abismal, ¿no? Y por ahí también en 2005 tuvieron un enfrentamiento contra Chivas. Por eso me puse esta, porque no sé si te acuerdas de ese partido,
Para
que
nada, me
también
acuerdo.
estuvieron a punto de perderlo. Y en el minuto 87 empezaron a caer los goles del Real Madrid y le dieron la vuelta, ¿no? Iban perdiendo 1-0 con gol de Paco Palencia, que recuerdo muy bien ese partido porque, pues para mí era impresionante ver por equipos mexicanos contra los Galácticos. Y al minuto 87 cae un gol de creo que fue Raúl, de hecho. Al 89 cae otro y al 92 cae otro del Real Madrid que lo metió Elguera, creo que estaba en ese momento. No sé
Iván
si te
Elguera.
recuerdas de él.
Sí.
Y le ganaron y decían, siempre se me acuerdo el comentario de, vaya, la redundancia de los comentaristas, que decían, el Real Madrid estuvo jugando con niños de primaria todo el partido y en cuanto quiso, le metió los goles a las Chivas. Entonces te hablaba que era un equipo muy poderoso, pero cuando te enfrentabas a las grandes potencias, que lo hablaste ahorita, que no eran tan conocidas en su momento, pero eran muy equipos muy poderosos como la Juventus, como el Manchester, que venían saliendo figuras emergentes en esos equipos, pues te dabas cuenta que no embonaban tan bien como uno lo esperaría ese equipo de Galácticos, que a razón mía, como te lo decía hace un momento, me emocionaba, obviamente que todavía de repente me pongo a ver videos de esos equipos, pero también sufrió muchos descalabros, muchos fracasos e incluso muchas goleadas por el acérrimo rival que era el Barcelona, ¿no?
Sí, fíjate que ahorita justo que mencionas eso, Mike, hay otra cosa que no mencioné de esta etapa de la 2003-2004. Yo creo que aquí nos extendimos un poco más, Mike, porque es la más recordada porque ya estaban todos los galácticos: Beckham, Figo, Zidane, Ronaldo, son cuatro, ¿verdad?
Roberto Carlos.
Aunque Roberto Carlos podría ser no galáctico porque no llegó en esta gestión. Él ya era figura, ¿no? Ya
Sí,
era.
sí, sí.
Se unió el equipo, ¿no? Pero los bombazos fueron ellos. Es que también lo que te mencionaba hace rato, Mike, de que llegaron todas las figuras que tuvieron que buscar recursos para pagar estos sueldos y sostener el equipo, recurrieron a canteranos del Real Madrid, cosa que el Real Madrid no es tan habitual hacer, ¿eh? Porque el Real Madrid siempre compra los mejores del mundo o siempre trae refuerzos para formar sus plantillas. En ese momento vi un episodio en el cual exhibieron a un jugador que se llama Rubén, un defensor. Yo creo que tal vez ni te acuerdas de él, pero el Real Madrid iba perdiendo 4-0. Él era el defensor central canterano del Real Madrid y el técnico este, Carlos Queiroz, ¿qué fue lo que hizo? Lo sacó. O sea, imagínate, le estaban adjudicando la responsabilidad a un canterano que apenas si tenía oportunidades en el primer equipo, pero lo querían poner al nivel de los Galácticos. Necesitamos que juegues bien como los Galácticos. Y lo primero que hacen es sacarlo porque no estás dando el ancho. Este jugador Rubén explotó en llanto en la banca. O sea, ahí te habla de lo mal organizado que estaba esta gestión de los Galácticos en la 2003-2004. O sea, querías que los jugadores canteranos dieron el ancho porque ya no había más plantilla. También decían, el Real Madrid se la rifó casi toda la temporada con 11 jugadores de cancha y con un, ¿cómo se llama? Un revulsivo que era Santiago Solari, el que fue técnico del América. Él era el que
Sí.
entraba a refrescar la plantilla porque los demás no había más refuerzos. Esa era la plantilla del Real Madrid. ¿Y cuál fue el resultado de esta época, Mike? Perdieron la Liga contra el Valencia. Perdieron la Copa. El Real, bueno, bueno, la Copa, llegaron a la final de la Copa del Rey, jugaron contra el Real Zaragoza. En ese equipo jugaba un jovencito David Villa, que también fue después campeón del mundo, y perdieron 3-2. 3-2. No funcionaba ese equipo. Y lo más desastroso fue que perdieron los cuartos de final de la Champions League contra un equipo chiquito de Francia, que era el Mónaco de Francia. No sé si te acuerdas de ese episodio, que el Mónaco fue el equipo de ensueño junto con el Porto en esa Champions. Los dos fueron finalistas. Porto, Mónaco. Sí. Pero era un equipazo el Mónaco, que no era tan reconocido porque, pues, obviamente eran los galácticos, ¿no? Pero en ese equipo jugaba Ludovic Joly, el que también jugó en Barcelona, jugaba Jérôme Rotan, era un francés. Por ahí jugaba, ¿quién más? Dado Perso, era un croata, un delantero, pero jugaba otro delantero que estaba ahí, no sé si te acuerdes, un delantero español, ex Real Madrid, que se llama Fernando Morientes, porque a Fernando Morientes lo habían relegado del Real Madrid, lo habían prácticamente cedido a préstamo, desechado, porque no tenía cabida, porque estaba Ronaldo, porque estaba todos los galácticos, y él fue quien colaboró con varios goles para eliminar al Real Madrid. Imagínate, ahí decían que el Real Madrid pagaba la mitad del sueldo de Morientes, y Morientes fue quien los eliminó de la Champions. O sea,
sí, sí, un caso
difícil de creer.
Mira, ajá, no, difícil de creer, y un caso que te deja enseñanzas de que, pues, el dinero no lo compra todo, ¿no? O sea, no sé, es parte de lo mismo que ha sido el presidente del Real Madrid, ¿no? Que muchas veces es criticado por explotar a los jugadores y desecharlos cuando él considera que ya no le funciona, ¿no? Entonces, es parte de la polémica que ha sido él en esa gestión también. Y pues se desechó de muchos españoles, como dices tú, que ya estaban consolidados, que eran figuras, que ya habían ganado, que le habían dado cosas al club. Y pues ahí pagó una, ¿no? Con Morientes.
Así es. Y fíjate que ya podemos dar por cerrada esta temporada 2003-2004, Mike, que fue la más desastrosa porque no ganaron un solo título en esa temporada. Y es cuando estuvieron todos los galácticos, los cuatro galácticos. O sea, para aquellos madridistas que recuerdan con mucha añoranza esta época, les podemos decir que la época de los cuatro galácticos, donde estuvieron juntos, no ganaron nada. Ni en las canicas ganaron, Mike. Y después de eso, en la temporada 2004-2005, que ya estamos por cerrar este episodio, Mike, ya vamos a ser un poco más breves. En ese entonces llegó, este no lo considero tanto un galáctico porque no estaba a la altura de los otros jugadores. Sí fue un jugador de renombre. Sí fue, yo pienso que fue más una promesa que en realidad un jugador consolidado. Pero ahí llegó Michael Owen. Michael Owen, el inglés, el niño maravilla en aquel entonces. Ya no era tan niño maravilla, sí, ya tenía unos
una
años.
Una promesa.
Era una promesa. Pero, fíjate, tocando el tema de Fernando Morientes, por ahí se decía que el técnico, que era en ese entonces José Antonio Camacho, un español, él llegaba como nuevo técnico al Real Madrid. Por cierto, él fue el técnico de España en la Euro 2000. Decía, yo quiero tres delanteros en mi plantilla. Quiero a Raúl, a Ronaldo y a Morientes. Morientes estaba en el Mónaco. Él estaba por decidir si se regresaba después del préstamo al Madrid o se iba a otro club. Y el técnico le aseguró, vente al Real Madrid conmigo si vas a jugar. Entonces negociaron, aceptó esa negociación, pues va a haber más oportunidad, el técnico me está pidiendo. Y justo el día siguiente sale el periódico, el nuevo galáctico, Michael Owen. Pero, o sea, nadie había dicho que iban a fichar otro delantero. Y recuerdo que esa época fue muy triste porque por querer alinear a los galácticos, que en ese entonces era Ronaldo, era Owen, pues no tenía cabida ni Morientes, y a Raúl lo pusieron en una posición muy rara, como tipo extremo izquierdo, casi mediocampista, muy alejado de la portería donde él mejor sabía jugar, actuar. Esto fue esta época de la 2004-2005 también, un tanto sombría, y también que en esta temporada se dio la salida de Luis Figo. ¿Te acuerdas a dónde se fue?
Ahí sí me agarraste
No.
en curva, no recuerdo la salida de Figo. Es
Al
que
Inter.
estaba pensando ahorita con lo que me estabas diciendo de los delanteros. Digo, antes de, si quieres, antes de dar lo de Luis Figo, estaba pensando lo de Morientes, porque sí, justo recuerdo que cuando contrataron a Owen, Owen venía de.
Liverpool.
¿De qué equipo vino de Inglaterra?
Liverpool.
De Liverpool. Y venía. Me acuerdo de su contratación porque acá también fue. Empezaba yo con eso del FIFA, ¿no? En esos años. Y Michael Owen era como un jugador que, pues bien no lo conocías, pero al hacer esta referencia a él, pues obviamente te informaban más o tenía ya empezábamos con los accesos a Internet, a Fox Sports, otros tipo de medios. Pero esa temporada en particular, cuando ya estaba Morientes, a mí me gustaba Morientes por el nombre, pero sí, como tú lo dices, cuando vino, pues fue un pues, ¿cómo decirlo? Un fiasco, pero para él, porque creo que en toda la temporada de 38 partidos no jugó ni 10 partidos completos, entonces no marcó ni un gol, entonces fue un capítulo gris en su
Oscuro.
carrera.
Sí. Y ya para terminar esta etapa, en esa temporada, la 2004-2005, los trofeos se repartieron entre en la Liga, la ganó el Barcelona. Ah, porque para ese entonces el Barcelona ya era el Barcelona de Ronaldinho, la 2004-2005. Imagínate ya cómo iban las cosas. La Liga te la ganó el acérrimo rival, el Barcelona. El Barcelona de todo, de Ronaldinho, de Rafa Márquez, de quién más,
Deco,
de Deco, ya era un equipazo,
Puyol.
de Puyol, de Xavi, de Iniesta, y la Copa la ganó el Real Betis y perdieron los cuartos de final contra la Juventus otra vez, o sea, otra vez Mike, ni Liga, ni Copa, ni Champions, otra vez la 2004-2005 fue otro fracaso para los Galácticos. Y la última, Mike, y con esta vamos a cerrar el episodio de hoy de las memorias de un futbolero. La temporada 2005-2006, pues la podemos resumir muy brevemente. Se retira Zidane del fútbol profesional. Fue la última temporada de Zidane, anunció su retiro, va a ser la última temporada, nada más termina la temporada con el Real Madrid, juega el Mundial, que tuvo un Mundial fantástico, pero aún así, pues no, fue subcampeón del mundo. Pero también tras los fracasos en esta última temporada, Mike, que fue, perdieron los octavos de final de la Champions League contra Arsenal, aquel Arsenal de Titi Henry,
Sí, sí.
de solamente de Bergkamp,
Pues Henry
ajá,
era
de
el más
Henry,
poderoso que.
era el mejor. Y también volvieron a perder la liga contra el Barcelona. Otra vez, imagínate otro fracaso, otra cachetada más para el Real Madrid, perder la liga otra vez contra el Barcelona y la Copa la ganó el Español de Barcelona. O sea, otra vez, otro fracaso. Y con esto, Florentino Pérez da un paso al costado en el Real Madrid, donde él anuncia que piensa que se equivocó en muchas decisiones. Donde él piensa que el hacerse un costado le va a beneficiar más al Real Madrid. Por eso se retira de la gestión y la presidencia del Real Madrid. Y con eso concluye la época de los Galácticos, Mike. Más tristezas que buenos recuerdos para la afición madridista y para todos los que
¡Qué
creemos que.
glorias!
Y glorias y para todos los que creemos que los mejores jugadores del mundo jugaron en este equipo. Sí, sí jugaron, pero eran los mejores jugadores del mundo, mas no era el mejor equipo del mundo. Hablando específicamente de fútbol, hablando de equipo, nunca fue el mejor equipo en conjunto, en asociación. Creo que por ahí decían que, volviendo un poquito atrás, que en la 2003-2004 se vio el mejor juego de los Galácticos porque se entendieron muy bien. Si tú buscas en YouTube hay golazos, hay unas asociaciones increíbles, unos regates de Ronaldo, asistencias de Beckham para Zidane y mucho, mucho, mucho fútbol bonito, yoga bonito,
Sí, con mucha calidad y mucha técnica en ese año preciso.
sí, pero se cansaron por lo que mencionaba hace rato, Solamente existía una plantilla, un equipo titular con un suplente de calidad, y faltando 2 meses para el término de la temporada, se acabó, se desgastaron, no tenían más. Eso fue tal vez el punto más alto en cuanto a fútbol, pero no en cuanto a resultados. Así es que, ¿qué me dices, Mike, de este tema? ¿Qué te pareció?
Pues mira, haciendo un resumen o un recuento de la era galáctica, yo pienso que sí marcó una época, no tanto por los triunfos, porque pues realmente no fueron tantos. La Champions que ganó no fue tan... Pues realmente, si por fuera del gol de Zidane, realmente no fue tan espectacular, porque el Bayer Leverkusen pues no era un equipo tan importante como otros que enfrentó previo a esa final. Entonces, como tal, no hubo campeonatos o finales o ligas que digas, oh, esta liga la recuerdo por tal. O sea, iba ganando 7 trofeos en 6 años. Pero lo que sí logró es que 20 años después se siga hablando de ese equipo galáctico, que haya salido en la película de Gol, que hasta la fecha pues es recordada por muchos, así como a ti te gustó mucho en su momento. A mí, me imagino que a muchos futboleros que nos escuchan, pues fue algo que nos cambió nuestra adolescencia, juventud, el cómo mirábamos el fútbol. Entonces, en resumen, yo te podría decir que si en trofeos o en campeonatos no dio lo que esperaba, sí cambió el fútbol de una manera muy importante. No sé tú qué opinas y con qué comentario cierras tú al respecto.
Sí, Mike, yo me quedo en que era el equipo de ensueño. Sí, a lo mejor no consiguió todos los campeonatos que se esperaban. Creo que los aficionados al fútbol, al menos, tuvimos la dicha de verlos en un mismo campo, a todos ellos. A toda la plantilla. No exclusivamente los galácticos, ¿no? Ya dijiste a Raúl, a Roberto Carlos, a Figo, a también McManaman, a Cambiazo, a toda la plantilla, a Fernando Hierro, a Iker Casillas. No hemos mencionado a Iker Casillas, Mike. O sea, un equipazo.
Un equipazo.
Fuimos muy afortunados por ver este equipo. Al menos se cumplió el sueño de un futbolero, ¿no? Cosas que ahora se hacen en el FIFA, ¿no, Mike? Que la liga, bueno, en el PES, en la Liga Master o en el Foot Champions y todas esas cosas que fichas a los jugadores en tu equipo. Hubo una vez en la historia que un presidente llamado Florentino Pérez sí juntó a los mejores del mundo en un solo equipo y se llamó Los Galácticos. Con eso cierro mi participación, Mike.
Sí, pues nada más que agregar, Quito, pues ahora sí que marcaron una época y lo seguimos recordando, y pues esperemos que nos alcance vida para volver a ver otra época galáctica del Real Madrid, ¿no? A los que son aficionados del Madrid.
Sí, Mike, hubo una época galáctica del PSG, pero duró nada, Mike. Messi, Neymar y Mbappé, pero también fue un fiasco. Pero eso ya es otro tema.
Sí, te lo iba a mencionar también ahorita que estábamos hablando de que volvió a ocurrir y que también fue un fracaso, pero no quise hacer mención porque ni siquiera siento que valió la pena, y creo que no se va a recordar ese PSG, ¿no? Se habló más antes de que empezaran a jugar que ya cuando jugaban.
Así es, Mike. Bueno, con esto cerramos, Mike. Quiero agradecer a todos los que escuchan nuestro podcast y llegaron a este punto del podcast. En verdad se los agradezco muchísimo. Quiero mencionar que la página va súper bien. Siguen llegando más y más seguidores. Ya tenemos casi 103 mil seguidores en la página Memorias de un Futbolero. También quiero mencionarles que ya nos pueden encontrar también en TikTok. Por ahí pueden ver algunos reels. También este episodio del podcast también lo van a poder encontrar en YouTube, donde también estamos subiendo contenido, y que nos da muchísimo gusto ver que cada vez más escucha este podcast, que llega a más países, que llega a más futboleros, y pueden encontrarlo en todas las plataformas de podcast. Así es que muchísimas gracias Mike por acompañarnos como siempre. Nos escuchamos en un próximo episodio de Las Memorias de un Futbolero. Muchísimas gracias, Mike, y gracias a todos. Hasta luego.